Yo al oír esto he dicho, pero dime, amor mío, ¿qué significa eternidad y qué cosa es este giro eterno? Y Jesús ha agregado, hija mía, la eternidad es un círculo inmenso, donde no se puede conocer ni dónde empieza ni dónde termina. En este círculo se encuentra Dios, sin principio y sin fin, donde posee felicidad, bienaventuranzas, alegrías, riquezas, belleza, etcétera, infinitas. En cada movimiento divino que no cesa jamás, hace salir de este círculo de la eternidad nuevas felicidades, nuevas bellezas, nuevas bienaventuranzas, etcétera. Pero esto nuevo es un acto jamás interrumpido. Pero uno no es parecido al otro.
Espérame tantito. Esto también hay que puntualizarlo perfectamente. Dice, en cada movimiento divino que no cesa jamás, hace salir de este círculo de la eternidad nuevas felicidades, nuevas bellezas, nuevas bienaventuranzas, etc. Pero aquí el problema es que el acto divino, el querer divino, ya no tiene actos. O sea, Dios todo lo tiene en sí. Y como todo lo tiene en sí, ya no hay para dónde moverse. No, no puede cambiar. Dios es inmutable. Si Dios hiciera un nuevo acto por él, ese Dios se estaría perfeccionando porque pondría un acto en su vida que antes no tenía. Por lo tanto, el Dios anterior a ese acto no sería Dios y estaría en un continuo perfeccionamiento. Entonces, si Dios ya no tiene actos, pero es inmenso en su interior y todo lo que él ha sacado, tanto en la generación del Verbo, en la procedencia del Espíritu Santo, en la creación, en la redención, en la santificación, todo eso es inmenso, pero en su interior Dios es siempre nuevo y totalmente distinto. O sea, está en un continuo proceso de tener cosas en él, pero ahora quiere sacarlas. Quiere manifestar lo que él tiene y quiere manifestarlo para que todos los que están con él disfruten de todo lo que él tiene y lo conozcan. Bueno, ¿y cómo va a ser posible que saque eso? A través de los actos de la criatura. O sea, ahora la criatura mueve a Dios, mueve esa divina voluntad y moviendo esa divina voluntad saca de sí cosas nuevas. Y Jesús nos dice, cada acto que hagas en la divina voluntad, lo voy a decir con mis palabras, le das la oportunidad a Dios de sacar creaciones nuevas, bellezas nuevas, bienaventuranzas nuevas, que quedarán depositadas en el alma que vive en mi voluntad. O sea, esa criatura que sacó aquello, ahí quedará eso. Y esto coincide con que Dios hará creaciones nuevas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cielos nuevos, tierras nuevas. Bueno. El punto es que ahora esta alma se vuelve cielo y se vuelve un cielo donde todos los bienaventurados se gozarán de lo que Dios ha manifestado, pero lo ha dejado en esa alma. Y Dios mismo se beatificará y se felicitará al estar en esa alma gozando de todo lo que Él ha puesto fuera. O sea, Dios se manifiesta, son cosas de Él, pero cosas que estaban en su interior. Y ahora, en el momento de ponerlo fuera, que lo participa a todos los bienaventurados, en ese momento Él goza por el gozo de todos los bienaventurados de eso que ha sacado. ¿Sí? Se goza en el alma. Y cada acto que se haga son cosas nuevas. ¿Qué tanto puede llegar a tener la Virgen? No tenemos la menor ni la más remota idea. ¿Qué cosa puede tener Luisa? No tenemos la más remota idea. Bueno, ahora vamos a preocuparnos por qué tanto podemos llegar a tener nosotros para poder darle a Dios. O sea, para nosotros el llegar al cielo sería suficiente. Vamos a disfrutar de todo lo que han hecho, de todo lo que han logrado. Nunca nos la vamos a acabar. Pero el problema es qué le vamos a dar. Entonces, el punto de querer ser más, de tener más, de crecer más en esta vida, es para poder ofrecerle más a él y decirle, mira, esta es mi participación para ti. Y eso es el amor que él tiene. Ese es el amor, no el sentimiento, sino el acto. Pero el acto divino, no el acto humano. Sigue el límite.
Salvador, perdón, me
Sí.
cuesta un poco, me cuesta entender. Dios no tiene actos, pero porque la criatura saca a Dios en sus actos, la criatura mueve a Dios en actuar, ¿no? Entonces yo lo veo, lo entiendo mal como una contradicción. Si Dios no tiene actos y si de repente la que nosotros, la criatura, mueve el actuar de Dios.
Bueno, es que Jesús nos dice que el trabajo de la voluntad divina en la criatura es dotarla con todo lo que ella contiene. O sea, la va a dotar con todas los dones, con todos los atributos, con todas las acciones que Dios ha hecho. O sea, es el total de Dios puesto ahora en la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es la que va a actuar ahora con lo divino. Pero la voluntad del hombre sí tiene actos. La voluntad del hombre vive en el tiempo. La voluntad de Dios vive en la eternidad. Dios nos dicen que es inmutable. Eso sí lo creemos, ¿no? Dios no cambia. O sea, no puede cambiar. ¿Por qué? Porque es un acto único en la eternidad. No tiene para dónde moverse. Cuando decimos acto único, ¿qué estamos queriendo decir? Que todo lo que Dios puede hacer, ha hecho y hace, está encerrado en ese acto. Entonces, por eso es que ahora la criatura, obteniendo todo de la divina voluntad, cuando la voluntad humana se mueve, ahora es un acto divino, pero no llevado a cabo por Dios, sino por la criatura, que Dios ha dotado a esa voluntad con todo lo suyo, y por eso es que esas vidas y esas creaciones nuevas, esos cielos y esas tierras nuevas, quedan depositadas en la criatura. O sea, entre ellas. Ahora, todo esto ya estaba previsto por Dios. Todo esto ya estaba pensado, estaba llevado a cabo por Dios y por eso el acto único de Dios ya no tiene forma de crecer, porque nos tiene a nosotros ya en Él desde toda la eternidad, pero se valió de nosotros para llevar a cabo esos actos.
Okay. Gracias.
¿Sí?
Sí, doctor, ese es exactamente es el que los actos nuevos, los cielos nuevos y todo lo que el Dios hace en el hombre, él ya lo tiene desde toda la eternidad en su acto único. Sí, es así.
Así es. Pero tiene el acto del hombre.
Sí.
Y es por eso siempre hemos hablado de que el tiempo es la materia prima para la eternidad. Lo que no sucede en el tiempo no está en la eternidad. Y lo que está en la eternidad no es predeterminación. Porque si mis actos estuvieran en la eternidad sin que yo los hubiera realizado, entonces no habría forma de que yo fuera libre, porque tendría que hacer ese acto por fuerza. Entonces, ¿Dios lo tiene en su acto único? Sí. ¿Por qué? Porque ya lo hice. Y lo hice con mi voluntad libre y yo decidí si lo quería hacer junto con él o no. Es un problema. Esto de tiempo y eternidad es todo un, como diríamos, un desbarajuste. Pero en términos generales, pues es lo poquito que Jesús nos ha ido manifestando y no hacemos más que repetir las palabras de él, porque tratar de interpretarlo está difícil, ¿no? Después de unas 2 o 3 eternidades de estar en el cielo, a lo mejor empezamos a entender un poco. Síguele, Mita.
Doctor. Pero uno no es parecido al otro, distintos entre ellos. Ah, bueno, habla, dice, pero esto nuevo es un acto jamás interrumpido, pero uno no es parecido al otro, distinto entre ellos. Nuestros contentos son siempre nuevos, son tales y tantas nuestras bienaventuranzas que mientras gozamos una, otra nos sorprende, y esto siempre y jamás terminan. Son eternas, inmensas como nosotros, y lo que es eterno tiene virtud de hacer surgir cosas siempre nuevas.
Esto es lo que estábamos diciendo. O sea, es un acto jamás interrumpido, pero todo es nuevo, todo es distinto. ¿Sí? Y nuestros contentos, o sea, las felicidades, las bienaventuranzas, son siempre nuevos. Síguele.
Sí, lo antiguo, las cosas repetidas, no existen en lo que es eterno. Pero ¿sabes tú quién toma más parte en el cielo de lo nuevo que jamás se agota? Quien más haya practicado el bien en la tierra. Este bien será como el germen que le dará el conocimiento de nuestras bienaventuranzas, alegrías, bellezas, amor, bondad, etc. Y según el bien que el alma haya practicado en la tierra, que tenga alguna armonía con nuestras variadas bienaventuranzas, así se acercará a nosotros y a grandes sorbos se llenará de aquella bienaventuranza de la cual contenga el germen, hasta desbordarse fuera. De todo lo que contiene el círculo de la eternidad, tomarán parte. En cambio de los gérmenes adquiridos en la tierra, de ellos serán colmados. Sucederá como a uno que haya aprendido música. Un trabajo, una ciencia, sonando la música, muchos escuchan y gozan. Pero ¿quién entiende? ¿Quién siente penetrarle en la inteligencia y descenderle en el corazón todas aquellas notas de gozo o de color?
De dolor.
Ah, pero sí, de dolor. ¿Quién se siente como lleno y ve en acto las escenas de que la música expresa? ¿Quién ha estudiado? ¿Quién se ha fatigado por aprenderla? Los demás gozan, pero no entienden. Su gozo está solo en la percepción del oído, pero todo su interior queda en ayunas. Así también quien ha aprendido las ciencias. ¿Quién goza más? Uno que ha estudiado, que ha consumido su inteligencia en los libros, en tantas cosas científicas, o bien quien solo las ha mirado. Cierto, quien ha estudiado puede hacer ganancias justas, puede ocupar diversos puestos. En cambio, el otro puede gozar con la sola vista si se ve cosas que pertenecen a las ciencias. Así de todas las demás cosas. Si esto sucede en la tierra, mucho más en el cielo, donde la justicia pesa con la balanza del amor cada pequeño acto bueno hecho por la criatura y pone sobre ese acto bueno una felicidad, una alegría, una belleza interminables. Ahora, ¿qué será del alma que habrá vivido en mi querer, donde todos sus actos quedan con un germen eterno y divino? El círculo de la eternidad se verterá de tal forma en ella que toda la Jerusalén celestial quedará sorprendida y hará nuevas fiestas y recibirá nueva gloria.
Opiniones.
Creo que esto coincide también con el Evangelio de Juan 14, donde Jesús les dice a los apóstoles, harán mis obras y aún mayores.
Así es. Ese aún mayores es de muy difícil interpretación. O sea, no lo, siempre lo hemos puesto en el punto de decir, le falté yo. Pero esto va mucho más allá, ¿no? Ya si empezamos a entender esto que nos está diciendo aquí, vemos que no es solamente que le falté yo, ¿sí? Sino que le faltaron mis obras, que van a engrandecer las obras de él. Y todo por participación de la divinidad. O sea, no es por nosotros. Yo creo que el problema que tenemos es que siempre cuando hablamos de esto, se piensa que estamos diciendo que nosotros, criaturas, vamos a lograr hacer esto. Definitivamente hay que quitar esa idea. Es la divinidad a través de nosotros que lo hará. O sea, es la divina voluntad que nos pondrá en nosotros el plano adecuado para que la vida divina se desarrolle a través de nosotros. Y eso es lo que se logrará aquí. Pero ahora con la participación de la criatura. Y eso es lo que le va a dar a la criatura como mérito propio. Sí, o sea, creo que valdría la pena un día de estos hablar un poco sobre esa frasecita. ¿Te parece poco? Porque hay varias cosas que Jesús le habla a Luisa. Y son tan difíciles a veces de poder creer que por eso le dice, ¿te parece poco que esto esté sucediendo?